Une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Returning to the concert stage, the one and only Maluma. Maluma in concert with his Papi Juancho tour. Maluma. Friday, October 22nd at Bell Center. Don't miss the chance to see Maluma in concert. Tickets on sale now at Ticketmaster.
El show de hoy es un show muy especial. Tenemos un invitado que no hemos tenido antes, una auténtica jefa de las redes sociales. Tenemos a Shia Dani.
¡Hola! Ana.
¿Qué tal? Y además de Shia Dani, tenemos la casa llena porque ya vinieron fans de todas partes del mundo. Tenemos fans en México, Paraguay. Es decir, todo nuestro equipo ejecutivo vino acá a admirar la entrevista. Tenemos a Victoria.
Hola, buenas noches.
Tenemos a Carla.
Hola, hola.
Juliana.
Hola.
Eric Pelayo desde México.
Hola, hola a todos.
Y la que va a estar conduciendo la entrevista de hoy, Ana.
Hola.
Excelente. Bueno, Ana, vamos contigo.
Bueno, es la primera vez que compartimos contigo, Shani, y de verdad estamos muy emocionados de poder conocerte más a través de este espacio. Para aquellos que no han escuchado aún sobre Shani, ella es una artista, cantante y escritora de Dark R&B de Guadalajara, en México, de Jalisco, perdón, México, basada en Montreal. Actualmente tiene más de 30,000 suscriptores en YouTube y 150,000 en Instagram, haciéndola parte del top 30 de los hits musicales más escuchados en México. ¿Te gustaría agregar algo a esta introducción, Shani?
Hola, pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí con 6 personas hablando español. Estoy muy emocionada. Y también de ver otros seres humanos, porque solo le hablaba el refri y a mi novio y ya estaba harta. Así que estoy muy feliz de estar aquí, muy emocionada de pasar un buen rato, y nada.
Vale, muchas gracias. Entonces, sabemos que no es una entrevista de la aduana, pero queremos saber qué te trae a vivir en Montreal, y hace cuánto tiempo vives en Quebec.
Bueno, creo que son como 5 años, más o menos. Al principio, bueno, el primer año iba y regresaba, yo seguía regresando a México mucho, pero como al segundo año ya decidí quedarme por completo, pero más o menos son 5 años que ya estoy en Montreal.
Ok, y en estos 5 años, ¿qué has encontrado valioso de vivir en Montreal?
¿Qué he encontrado qué, perdón?
De valioso, como ¿hay alguna experiencia que te haya sacudido estar en Montreal?
Uy, muchísimo. Bueno, Montreal me ha dado el regalo de renacer otra vez, porque yo estaba muerta en vida por mucho tiempo. Era un zombie en Guadalajara por un rato de mi vida y no, ni siquiera yo lo sabía, pero así estaba viviendo. Y hubo un momento en mi vida en donde ya no podía más y tuve un mental breakdown en la despensa al lado del cereal y la leche Campbell's y dije, ya no puedo más. Y me ahogué con unas almendras, así. Y dije, no puede ser esto, tengo que darle un... Eric, tengo que darle un alto a esta vida porque no me estaba dando cuenta de muchas cosas. Y decidí dejarlo todo. Bueno, en realidad no fui yo, porque yo nunca hubiera tenido el coraje. Fue mi madre que me dijo, deja de hacer esto, ya no puedo más, esto tiene que dejarlo un alto, por favor, basta. Pero no, madre, no voy a dejar, no, una escena muy trágica, pero tuve que aceptar que necesitaba ayuda y tuve que ponerle un paro a mi trabajo y a mi carrera en ese tiempo. Es una larga historia de historia detrás del mito de Caso Cerrado, pero se las estoy resumiendo de por qué me vine a Montreal. Era una larga historia de cosas familiares y carrera, las dos juntas. Sin mencionar el amor trágico, pero de eso no vamos a hablar hoy. De eso no abriremos la puerta. Pero en fin, yo decidí que mi vida necesitaba salvación de alguna forma. Y dije, ok, tengo que vivir. ¿Y por qué Montreal? ¿Por qué Canadá? Se preguntarán, ¿por qué no escogí la playa? Sí, ¿verdad? Pero no fui yo la que decidió Montreal inicialmente. Fue mi familia que hace mucho tiempo pensó en una segunda oportunidad para nosotros, para mí, para mis hermanos, y pensaron si algún día existe un apocalipsis, que nuestros hijos puedan tener una segunda opción, un segundo camino en caso de... Y así fue. Y fue Montreal en el proceso. Para mis padres, para mi familia, fue un caso de Montreal. Y nada, así fue. Y no tenía un plan, no tenía un chip de voy a irme a Montreal de vacaciones ni nada. No, yo nada más quería irme. O sea, así como película, nada más quería irme de mi país por un rato, de mi familia, de todo, de mi trabajo. Y sea lo que fuera, sea lo que pasara, que llegara a la vida. Estaba lista, sea lo que sea. Y fue entonces, fue así que tuve el peor año de mi vida. ¿Ustedes creen que estaba terminado esto? No, estuvo peor después y sufrí como un año llorando en el excusado, en soledad, porque dije, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dejé mi vida? ¿Por qué dejé mi trabajo? ¡Soy una estúpida! Pero no. No piensen que esto va de esa forma, no, porque para tener un arco iris necesitan una maldita tormenta, y esto se los he dicho siempre a la gente que me sigue, o sea, tienen que confiar en el proceso y seguir el instinto, y si las cosas estaban mal, tenían que hacer un cambio, cuando las cosas están mal, tienen que hacer un cambio de cualquier forma, y ese cambio no fue fácil para mí, pero yo estaba feliz de tomar un nuevo camino, y por un año no hice ninguna canción, porque no podía agarrar la guitarra, no podía escribir nada, porque no sentía nada, estaba muy deprimida, y bueno, siempre he vivido con eso, siempre he vivido con una nube que me persigue desde siempre, pero ese año en especial fue súper duro para mí, porque fue la primera vez que enfrentaba todo sola, porque no sé si ustedes tienen algo similar en su vida, pero a veces hasta en la familia se puede uno sentir solo. O sea, tienes una familia y tienes personas alrededor, pero también te puedes sentir solo. Entonces, pero de alguna forma acompañado, porque es gente con la que vives. Entonces, ese año que estuve sola, fue la primera vez que en verdad estaba sola, en todo el sentido de la palabra, y fue lo mejor que me pude haber pasado, la verdad, porque me hizo crecer mucho como artista, como persona, como ser humano, y poco a poco se me fue abriendo el mundo mágicamente. Pero esa fue la pregunta número uno, ¿qué estrés? ¿Así voy a terminar aquí como una semana?
No, es súper interesante escucharte, suena como un proceso muy caótico, lleno de aventuras y mucha emoción, lleno también de fuerza y persistencia. Realmente, pues, valoramos que tengas esta libertad de compartirnos libremente cómo ha sido esta experiencia y, claro, queremos saber más. Pero realmente algo que quiero devolverme es, a pesar de los desafíos, ¿cuál crees que ha sido tu mayor desafío estando en Montreal?
Creo que el mayor desafío fue enfrentar mis propios demonios, porque, bueno, y no estamos hablando ni siquiera de toda la diferencia de cultura y toda la adaptación a este nuevo país y todo esto, que pues claro que es un reto, pero para mí fue mucho más difícil lo que es mis guerras que yo traía interior, que para mí adaptarme a otro país, a otra gente, a otra cultura, pues para mí eso como que era mi problema número 123. O sea, yo sí tuve, mi mayor desafío fue eso, fue como enfrentar la soledad y aprender a conocerme a mí misma en esta soledad. En, ok, ¿quién soy? ¿Quién soy sin mi familia? ¿Quién soy sin mi país? ¿Quién soy sin todo esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero decir al mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que, cuál es mi plan? Todo esto.
Sí, y reconociendo que Montreal y la cultura quebeca habita en lo que es el individualismo y el hecho de, no sé, por ejemplo, las personas desde muy jóvenes ya salen de sus casas y van a la universidad, estudian solos, arman su carrera, todo como que funcionan independientemente. Tal vez nosotros en Latinoamérica venimos de países más de familia, nos construimos alrededor de nuestros primos, de la taratía, la abuelita, todos estamos como en un mismo núcleo. Pero sí, entiendo a dónde te refieres, a lo que te refieres. Sin embargo, hay algo que realmente a mí me llama mucho la atención de tu actitud y es que siempre le pones como un sabor como alegre y optimista, pero no optimista como falso hacia lo que raya como de una falso optimismo, pero tal vez más como hacia, no sé, como ese giro en los videos que es como, ok, está esta situación, pero está el drama, pero aquí viene el punch caótico, chévere, alegre, no sé cuál. ¿Alguna vez te inspiras como en la cultura latina, digo, utilizas elementos de la dramaturgia latina, como telenovelas, soap operas, ya sabes?
Sí. Sí, humor latino casado con humor negro, con sacarle el sazón a la oscuridad y a los problemas y a lo que pueda parecer malo, o a la tristeza, o a la lluvia, o a cualquier cosa que la gente puede tomar estas cosas como cosas que les los están atacando, pero para mí esas cosas, al contrario, yo creo que todas las cosas negativas en mi vida sazonan mi personalidad, sazonan mi voz, sazonan mi mente y me hacen la mujer que soy. Entonces, yo uso todo lo malo que me pasa con el poder que es la comedia y le doy un giro a la tortilla completamente. Porque no voy a dejar que las cosas me destrocen, voy a usarlo para efectivamente para eso, para que me sazonen la vida. Y eso, trato de decirle a la gente que me sigue porque es la forma para sobrevivir, para mí al menos.
¿Y alguna vez realizaste o caíste en cuenta de que esto le podía impactar a personas que no tienen, que tienen una cultura completamente diferente? Como cuando te diste cuenta de ellos estás haciendo algo importante.
Algo importante. No lo sé, nunca lo he visto como, oh, estoy haciendo algo importante. Más bien, bueno, incluso cuando yo, siempre he sido yo aquí, y creo que aquí en Canadá mucha gente no entiende ese tipo de ver, esa forma de ver la vida. Aquí normalmente me costó mucho trabajo esa parte del humor, porque la gente no lo entiende mucho aquí. Y supongo que en Estados Unidos también, porque son primos. Pero yo notaba mucho esto. Yo notaba que yo decía un chiste y la gente me decía, o sea, what? O sea, what? O sea, oh, ok, ya entiendo. Por eso la gente dice en inglés, just kidding. Ah, oh, de ahí nació. La gente tiene que defender su chiste diciendo, just kidding. ¿Se imaginan cuántas veces tendría que yo decir just kidding en mi vida? Dios mío. O sea, imagínate, imagínate, ¿de dónde sacan tanta energía para estar diciendo just kidding después de cada chiste? Pero de ahí viene de la gente que no tiene esa inteligencia, porque la comedia viene de inteligencia. La gente que entiende el humor es porque es gente que es lista. Y si hay gente que no entiende un chiste al nivel de que les tienes que decir just kidding, créame que es gente que no quieren en su vida. Créame que no quieren esa gente que no puede entender los chistes. Pero sí, es algo que los latinos compartimos, sea de donde sea, sea de Latinoamérica, no sé por qué tenemos esto, esta forma de ver la vida de, me da risa todo y nada me va a parar, yo voy a usar esto para lo que les estaba diciendo hace rato, o sea, no lo sé, no lo sé, pero creo que nos une esto y hay algo que viene de no sentir vergüenza, que yo se los he explicado siempre en mis redes, que siempre digo, cuando tú no sientes vergüenza, de ahí ya estás, es una forma de empezar a ser auténtico, porque la gente me pregunta, ¿cómo le haces? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes? ¿Cómo no te da pena? ¿Cómo no sientes vergüenza? Y no sentir vergüenza, porque la vergüenza viene de el otro, de cómo me percibe el otro. Ay, el otro me está viendo, el otro, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Voy a salir con el sombrero, me voy a ir a Walmart, me voy a ir a... No, Dios mío, ¿qué me van a decir? O sea, eso es, en verdad que es el ego hablando. Es el ego porque te lastima lo que el otro piense de ti. Y cuando tú te das cuenta de eso, todo se te hace infinito. O sea, no puede existir la vergüenza. No puede existir la vergüenza porque... De alguna forma viene del ego. No sé cómo explicarlo. Yo no soy la como pueden ver, no es mi fuerte hablar.
No, ¿qué dices? Digo, es un concepto de por sí difícil que muchos percibimos de diferentes maneras. Creo que teníamos una mano levantada de Carla.
Y yo levanté mi mano. Shani, te quería preguntar algo que yo viví como una inmigrante, que es cuando yo estaba en Paraguay, yo veía la cultura, Western culture, y decía, ay, cómo quiero ir, cómo quiero hablar inglés, y el español era como que yo quería irme. Y cuando llegué a Quebec, mi cultura latina es como que me volvió a salir. Es como que estoy proud de ser de Paraguay, y como aprendí mucho más de mi propia cultura estando en el exterior. Te quería preguntar si tuviste algo similar a eso, como que apreciaste más la cultura mexicana estando en Quebec que estando en México antes.
Yo creo que sí. Para mí no fue mucho el cambio así, porque siempre he sido súper patriota, siempre he tenido la gallina en los hombros, y yo desde estar en Guadalajara siempre he sido así, y definitivamente sí, cuando llegué aquí, obviamente quieres sentirte pues orgullosa y mostrar que eres latina y todo esto, pero creo que no cambió mucho eso en mí. Y para mí, ahora que lo dices, yo nunca pensé como, bueno, a pesar de siempre hacer música en inglés, porque siempre me ha encantado la música en inglés desde que estaba muy niña y siempre quería componer en inglés, o sea, mis artistas favoritos siempre cantaron inglés, todo esto. Pero yo sabía que a pesar de aprender inglés, de irme a otro país, siempre iba a ser mexicana primero. Siempre, o sea, siempre iba a ser yo. No lo sé. No me puedo imaginar siendo de otra manera. No me puedo imaginar siendo... Y no estoy diciendo que hablar con Starbucks y iPad, no, o sea, si alguien lo puede hacer, wow, o sea, qué increíble y qué logro y qué, o sea, pero cada quien debe hacer, creo que, sus propios objetivos y sus propios logros, ¿sabes? No porque alguien lo haga, eso sea la verdad absoluta y el logro absoluto y ahora esa es la manera perfecta de hablar inglés y el reto para todos los latinos, o sea, no, creo que cada quien debe hacer su propio reto personal que estén buscando. Sí.
Creo que también, para traer un poquito la conversación, esta apreciación nueva que traemos de nuestra cultura una vez que te vas, es que ya no la tienes cerca, ¿no? Es parte, no solo es apreciación nueva, es un nuevo sentimiento de extrañar algo que antes tenías alrededor todo el tiempo. Eso fue lo que personalmente me pasó a mí. Yo en Venezuela nunca escuchaba salsa. Me mudé para acá y de repente a las 6 de la mañana esperando el autobús, yo, Oscar de León, jamás en mi vida se hubiera pasado en Venezuela. Pero aquí era algo que me hacía falta.
Sí, es cierto. De alguna forma yo aquí no me interesaba nada en cocinar comidas mexicanas, porque no sé a ustedes cómo les pasa. Bueno, en México, claro que como la comida de mi familia y todo que es mexicana, pero no era tan mexicana tradicional. No sé si es lo mismo de donde son ustedes, pero no estamos todo el tiempo comiendo las comidas tradicionales mexicanas que venden en los restaurantes tradicionales de comida mexicana. O sea, bueno, no, de sus países, ¿entiendes? O sea, ¿cómo les puedo decir? No todo el tiempo estaba comiendo enchiladas o tacos todos los días en mi casa en Guadalajara. Pero una vez, pero aquí, o sea, ¡quiero tacos! O sea, es algo que todos buscamos, o sea, que extrañamos la casa de esa manera. Sí, claro, lo entiendo perfectamente.
Bueno, que creo que podemos hacer aquí una pausa comerciales, pausa musical. Entonces ya volvemos en unos minutitos con Shia Dani.
Are back. This is CKT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America con Shia Dani.
Lo importante. Sí. No, la pregunta del millón. ¿En qué súper estabas cuando te dio ese breakdown del que tanto hablaste? ¿En qué súper? Pura curiosidad.
No me pasó en un súper, dije eso.
Yo entendí que era en la cocina al lado de
la despensa.
Ya entendí. Muy bien. Yo dije, ay, a ver.
Ajá. Okay.
Ya, como sí, en la despensa tuve mi momento de Britney Spears.
Guadalajara.
de Britney Spears, perfecto.
Sí, sí, sí. Y ese día, al día siguiente tenía que ir a el programa Hoy, no sé si lo conocen, México.
Bueno, sí, obviamente.
Sí, es un programa pues importante de México, de televisión. Y yo tenía que ir a tocar con la banda y a promocionar una canción que estaba promocionando en español, con mi banda en español, cuando estaba haciendo más rock pop. Pero yo no quería ir ahí para nada, porque había tenido muy malas experiencias en televisión, en entrevistas y en el circo que es la televisión mexicana, y yo ya no quería hacer más. Pero como era Hoy, era el programa Hoy, todo mi equipo me estaba diciendo, tienes que hacerlo y esta es una oportunidad muy grande para ti. Y en parte, obviamente, tenían razón. Pero yo dije, ok, esto es una de las razones que algo iba a decir. Algo iba a decir. ¡Ah! ¿Qué iba a decir? Sí, que tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres y por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que quieres y por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la razón por la que empezaste a hacer las cosas? Porque, ¿qué es exactamente lo que quieres? Y eso es algo difícil de verdaderamente enfrentar. ¿Qué es lo que quieres? Porque yo soy artista, toco instrumentos, soy compositora, y lo que quiero hacer es cantar, es componer, es hacer música, es producir. No es tener views, tener likes, tener fama, ser viral, que eso está bien, si pasa, pero lo que quiero es que la gente escuche lo que tengo que decir, porque tengo algo que decir, porque tengo un cerebro, porque tengo una historia, tengo algo que contar y tengo una misión, y no tenemos las cosas por casualidad, no tenemos las habilidades por casualidad, las tenemos porque tenemos algo que hacer mucho más grande que nosotros. O sea, luego la gente piensa que no, yo, que sí, que yo. Cuando la gente entienda que la vida es algo más que solamente nosotros, que todos estamos conectados, es otra cosa completamente. Pero sí, es algo que yo tuve que entender. Dijo, ok, estas puertas no las quiero, no las quiero. Si se me cierran, que se me cierren. Otras se me van a abrir. Y todo el mundo estaba en mi contra, pero de alguna forma Britney Spears me dijo al oído, no puedes seguir así. Y mandé todo al diablo, al equipo con el que estaba, todos, incluyendo a mi papá también, porque mi papá en ese entonces era mi manager, y mandé a todos al diablo, porque no quería hacer eso, y sí tomó mucho valor, pero sí.
Con mucha fuerza.
Debe ser súper complicado, ¿no? Que tu papá sea tu manager, me imagino.
Sí, fue súper complicado, pero, y esto no se lo recomiendo a nadie, no deberían trabajar con su familia, la verdad, no les va a dejar nada bueno, pero, ahora tengo una súper, claro, mi relación con mi papá es mucho mejor, y ahora es de un padre, porque un padre no debe ser un manager, ni un promotor, ni un nada más que tu padre, porque luego ya es la hora de la comida, y es hora de trabajo, y hora de esto, y es que no hiciste mal esto, y esto, y que esto, y lo que esto, y que esto, no, y un padre debe ser tu padre. Y ya. Y consolarte cuando no abran esa puerta. Pero sí, ahora me llevo bien con mi padre, todo está bien, pero toma mucha fuerza, o sea, separarte de esa forma, de alguien que, pues, de alguna forma yo empecé muy chica, y yo confiaba en los demás, confiaba en los adultos, confiaba en mi papá, confiaba y decía que sí a todo, y de alguna forma no a todo, porque siempre me salí con la mía para muchas cosas, sobre todo en la música y todo lo creativo, jamás tuve un productor que me dijera qué hacer, jamás, siempre luché por mi música, y uy, si yo les contara, si yo les contara, por todas las personas que pasé en México, artistas, productores, ofertas, de todas, ¿no? Hasta de telenovelas, de esto, de lo otro, de La Voz México. La Voz México me han invitado muchas veces, todas he dicho que no, porque no me interesa hacer fama, por más que gente me vaya a descubrir, por más que... No, porque no creo que la música tenga que ser una competencia, porque los artistas no deben ser competencia, no puedes comparar artistas.
es una tontería y nunca voy a ser parte de eso, por más que me encantaría dar show y ser stand-up comedian para la voz, pero no puedo. Y es lo que más, por una parte estoy orgullosa de luchar por lo que siempre he creído desde muy niña, y a pesar de que sí me dejé controlar por varias personas, pero lo mínimo, o sea, lo que estaba en mi poder, luché, y en lo que no estaba en mi poder, pues me tocó vivir muchas cosas, pero... ¡Ah! ¿Qué pasó?
¿Desconectó?
No, estoy acá. Esperen. No se preocupen, falla técnica. Ok.
Hola. A presentarte y a cantar.
¿Mande?
¿A qué edad comenzaste a presentarte con tu música?
Fíjate que nunca me he presentado tal cual con una banda en vivo, jamás. Es súper paradoja, porque siempre he trabajado más en la música y en la producción y en todo el pre. Siempre he estado en esa fase del pre, siempre. Y para mí siempre fue diferente, ¿sabes? Para todos los músicos es diferente el proceso de su historia. Normalmente siempre se forma la banda y empiezan a tocar y después producen y después hacen el disco. Pero yo empecé siempre a grabar mi música desde un principio. Siempre grabé mis canciones, mi música, producía todo yo. Y no me estaba preocupando por no tengo banda. O sea, siempre estaba trabajando en todo, planeaba los videoclips. O sea, yo estaba trabajando en como si ya todo estuviera hecho y estaba pensando en los siguientes pasos. Y nunca llegué a ese paso de verdaderamente tener banda y empezar a tocar. O sea, nunca toqué más que, sí toqué con la guitarra y toqué en varios cafés en Guadalajara, en México. Y tuve varios meet and greets, pero todo chiquito. Pero nunca hice gira o algo así, nunca me he presentado todavía.
¿Todavía?
Uh-huh. Sí, siempre fue ese proceso, para mí fue al revés, siempre estuve trabajando más como detrás de, en la música, y se ha quedado como en el limbo un poco eso, porque estoy tan clavada en la música que no estoy pensando en eso, no sé cómo explicar, o sea, me clavo y luego cambio de música, y luego cambio de concepto, y cambio, y estoy todo el tiempo así, que al final la gente nunca escucha nada, y no he escuchado casi nada, porque las canciones que tengo en Spotify, o sea, las canciones que tengo lanzadas, son que la gente conoce, son ya viejísimas, yo creo que ni siquiera me acuerdo, ya soy muy mala con las fechas, pero creo que la última la saqué hace como 5 años más o menos. La última canción la saqué en el momento de Britney Spears, en la despensa. Pues sí, cuando estaba promocionando ese sencillo que iba a salir en ese programa de televisión, estaba promocionando ese sencillo. Y inclusive estaba empezando la cosa de esa forma ya. O sea, ya me iba a empezar a presentar, ya estaba ensayando con la banda, que eran unos amigos míos, y el problema también fue que yo era la capitana de todo, desde siempre he sido la capitana, la jefa, y siempre he sentido la presión y la responsabilidad de que todo esté bien, y como siempre he estado involucrada al 100%, es una bendición y al mismo tiempo una maldición, porque cuando eres perfeccionista nunca acabas las cosas, es una tontería. Y por favor no sean perfeccionistas, que no les importe, y es muy fácil decirlo porque, véanme, o sea, pero, algo estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo?
Tal vez querrías corregirme en esto, pero si te escuchaba en algún video, tal vez te autollamas la reina del pueblo, precisamente como para esta referencia.
Bueno, eso es un chiste. Espero que no estén mezclando la vida real con la diva del pueblo. Diva. Esa es una exageración de fortaleza.
Ah, no tienes un título real.
¿Cómo? Claro que sí, soy la diva del pueblo de Guadalajara, Jalisco. Yes. Sí lo soy. Sí, no, pero sí, esto es, da mucha risa, pero hay una verdad oculta ahí, que siempre he querido ser la jefa. No dejo que nadie más toque mis cosas, no dejo que nadie más ponga palabras, no dejo, o sea, pareciera, estoy exhausta un poco, estoy exhausta. Bueno, ahorita ya no, ahorita ya estoy en unas vacaciones, llevo como 2 años de vacaciones, como en esta paz que encontré, y por eso salió todo lo que ustedes ven ahora, que salió de esa paz, porque cuando uno está en paz, todo lo demás florece, súper natural. Pero yo estaba muy harta y muy exhausta de justamente estar peleándome con el mundo, peleándome con las personas, peleándome con los hombres, peleándome por que mi voz se escuchara, porque no me callaran, porque no me pusieran esto, otro, que te dicen esto, no, no quiero eso, no. No me interesa, bla, 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 y en verdad cansa, te quita mucha energía y muchas veces te distrae de lo que estás haciendo inicialmente o por qué lo quieres hacer. Y se te empieza a hacer un coraje, te empieza a hacer como que se te empieza a hacer esta coraza. Sí.
Sí, en efecto. Entonces, si te encuentras con haters y cómo los enfrentas o los ignoras usualmente.
Uy, no, para mí los haters online, el problema que menos me interesa, los haters en persona son los que me preocupan, con los que me tengo que pelear, con los que tengo que lidiar, gente que me falta el respeto, gente que no quiere trabajar, gente que, etcétera. Esos son los haters que me preocupan, que me quitan verdadera energía. Los haters online, no, no. Aunque debo decir que, claro, que, o sea, claro que molesta leer de vez en cuando pues cosas estúpidas, pero ¿qué puedes hacer? Esos son infinitos. Son infinitos. Nunca se van a acabar. Te odian porque dices y te odian porque no dices. Así que...
¿Los lees? ¿Te pones a leer los comentarios de tus videos? ¿Los bloqueas si son muy tóxicos? ¿Cómo haces normalmente?
No.
Para tener esta mentalidad.
No los leo. No los leo porque precisamente por eso... Porque no puedo estar gastando mi energía en eso. No puedo. O sea, no puedo. No tengo el tiempo y no tengo la energía para gastarla en esa gente que normalmente es gente que está escribiendo hate y en persona que se quieren tomar una foto. O sea, no puedo.
Digamos, entre estas plataformas, ¿cuál has encontrado que has sido la más receptiva, la más que te ha abierto las puertas? Okay.
TikTok, sí. No, lo que me gusta de TikTok es que ahí triunfa la personalidad. Me encanta, porque en Instagram esto es estético y la belleza y es más superficial. Y TikTok, ¿qué es lo que tienes que decir? En TikTok importa lo que tienes que decir. Y eso me gusta. Aparte, las vibras son muy diferentes ahí. No sé si ustedes lo han notado. En TikTok la gente está más relajada y más como que no queremos boomers. Que le van a llegar a arruinarlo todo.
¿Crees que la gente es más genuina en TikTok?
Igual y no. Igual y hay gente con más problemas mentales. Y todos están así, ¡woo! Que creo que eso es. Creo que todos están más locos. Ya están como que ya al diablo, ya. Como que no sé si es eso con una mezcla de... Igual yo digo que hay más paz, pero no creo que sea más paz. Igual es más caos y todos están abrazados de las manos, bailando en el caos.
Entonces, ¿dirías que el siguiente paso en tu carrera musical o artística se encuentra en TikTok o qué piensas hacer en un futuro?
Pues...
Si es que tienes planes, que... también es válido no tener planes.
No, sí tengo muchos planes. Tengo tantos planes que tengo que sobrevivir de cerveza para estar de buen humor, de tanto estrés, de estar... Porque es eso, es la responsabilidad de todo está en mis manos por ahora. Porque no tengo disquera, no tengo equipo grande conmigo. Pero y es la presión de, ok... Yo tengo la responsabilidad de cómo lo voy a lanzar, cómo voy a sacar todo. Es un arma de doble filo porque haces lo que quieres, claro, y nadie te está poniendo ninguna restricción, pero a la vez tienes la presión de, ok, tengo que lanzarlo bien, tengo que hacerlo bien. Y sí, tengo dos discos producidos por mí, un montón de videoclips planeados, tengo una película también escrita por mí, la música también, y que va a estar grabada en México, en Guadalajara. Es un montón de proyectos, y esa película estuvo un poco en stand-by por el virus, por la pandemia, y no pude ir a México, pero yo creo que, a ver, ojalá si ya despega esto en unos meses más para poder retomar ese proyecto. Y mi problema es que tengo tantas cosas que tengo que pensar bien qué voy a sacar primero, qué, porque ese nunca ha sido mi fuerte, para nada. O sea, yo me pongo lunática y empiezo a hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, y luego ya se me junta todo. Entonces,
wow.
Sí.
¿Y esto ha sido producido en tu tiempo de descanso? ¿O?
En mi zona de paz.
De
en
paz.
En mi zona de paz. Y sí, esto es lo que hago. Estoy produciendo como loca en este cuarto que ven. Aquí. Y aquí.
La guitarra.
Sí, la guitarra. Allá el arpa, Gloria. Y,
de hecho,
la tenemos. Se llama Gloria.
Al parecer, no sabía. Acabo de decir eso.
Me encanta. Mucho gusto, Gloria.
La mayoría de las canciones, porque luego la gente me pregunta, ¿qué? O sea, ¿a qué va a sonar el disco? ¿Qué? Y la verdad es que tiene mucho de este sonido clásico, porque uso mucho cuerdas, uso muchos instrumentos, uso el arpa, pero tiene un momento de señor hombre manos de tijeras, y tiene... No, olvídenlo, no puedo decir más.
¿Por qué Edward Scissorhands?
Porque
¿qué tiene?
Está muy caótico, está muy caótico. Está muy Tim Burton... Está, que sí, creo que en la música es el único lugar donde puedo enseñar la sombra de mis axilas, ¿saben? O sea, me encanta TikTok, me encanta la comedia, pero la comedia nace de lo que les estaba explicando hace rato, que la comedia nace del trauma, ¿saben? La comedia nace del trauma para sobrevivir. Y la música, en la música, para mí, la música no es la forma, no es el lugar para los chistes. Para mí la música es honestidad. Y cuando estés en una canción, no estoy pensando, ¿qué van a decir? No, yo simplemente escribo y soy yo, y soy honesta, y no me da miedo, no me da miedo. Y sí me da un poco, ok, sí me da. Pero estoy emocionada. Los emojis. Estoy emocionada de ya sacar todo y de eso, más que nada, de sacarlo ya, de lanzarlo ya, y que no se me estén juntando 3 discos, 4 discos, 5 discos, ya, lanzar el primero.
Tener un poco de paz.
Sí, 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 sí.
Bueno, para paz vamos a ir a hacer una pequeña pausa y volveremos más con Shadani. Así que quédense porque va a haber un poco más.
Estás a mi lado, dices quiero irme ya. Tomas mi mano y me vuelves a mirar. Solo suspiro y espero algo más. Me has convertido en tu sombra y nada. Thank you. miedo de hablar. Ah. Hubieras dicho lo que querías conmigo desde un principio.
We are back. This is CKT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America con Shiadani.
Ay, bueno, yo tengo una pregunta.
Ok.
En TikTok, la verdad es que no me acuerdo mucho el nombre, entonces me disculpas ahí. Tienes como un personaje a veces que es como de una...
Ah, sí, Shiadiva.
¿De dónde viene este personaje?
No lo sé. Nació. Nació. No, no tengo ni idea. Creo que vino del sombrero. El sombrero me lo pongo y ya se cuenta como Harry Potter. Me convierto. Y ya, simplemente.
¿Por el sombrero? ¿Tienes el sombrero o está muy lejos?
No, está muy lejos. Está en el baúl de sombreros.
Y aparte, pero, Shadiva no quiere salir en este momento. Ella sale cuando quiere, entonces.
Uy, ajá. Sí, no, no, no. No, es en serio posición. Que... soy una persona muy espontánea, o sea, no puedo, nunca he sido una persona que planea los videos, que escribe los videos, o sea, yo jamás podría, yo por eso nunca he sido youtuber, porque no podría planear, ah, oh, bienvenidos al miércoles de Shiadiva, no, si no quiero hacer a Shiadiva el miércoles, no va a llegar Shiadiva. Shiadiva llega cuando quiere, cuando se le da la gana, cuando llega con su sombrero y su trasero enorme. O sea, yo no puedo planear cuando vaya a salir Shiadiva. Es imposible. Y sea lo que sea, sea lo que sea. Incluso no escribo nada de lo que digo en los TikToks, solo salen. Y creo que a la gente se le olvida también esa parte de la vida. Porque luego me dicen, ¡ay, eso no es cierto! Eso, pero en Latinoamérica, pero... le olvida que uno puede hablar simplemente por hablar, y a la gente si no le gusta algo puede dar scroll, y si no le gusta algo también, ¿por qué piensa que queremos a Timmy con los libros para que nos explique cómo funciona la vida? No queremos a Timmy, no queremos información, no queremos... A la gente se le olvidó lo que es la comedia natural, lo que es simplemente... O sea, ¿no se dan cuenta que ya la gente no... No puede estar a gusto la gente. No nada más porque critican algo, sino porque tienen que encontrar lo que sea que esté mal. Lo que sea. Si es algo mal, si... Lo que sea. No que no les guste, sino que cualquier error, ¿no? Es más, normalmente todo lo que yo digo es a propósito. Sé que lo estoy diciendo mal, o el sarcasmo siempre ha sido así, ¿saben? O sea, la gente no lo entiende. O sea, ah, pero pues eso pasa porque esto. O sea, la gente piensa que en serio estoy preguntando las preguntas de verdad. Cuando hago preguntas, cuando lo que sea. Incluso en Instagram, no sé otra forma de ser. O sea, si estoy hablando en stories o algo así, luego digo algo sarcástico y no saben cuántas personas me contestan el story así como explicándome. Ah, pero pues esto, y yo, ¿what? ¿En serio? O sea, ¿en serio? La gente no se da cuenta. La gente... O sea, creo que existe una forma robótica ya de crear, de todos estos influencers, comediantes, que son tan robóticos, que son ya planeados, que son... que ya no existe forma de ser natural, o que la gente ya ni siquiera se da cuenta cuando algo es natural, ya dicen, no lo entienden, creo yo.
O sea, tú dices, tú al final, hay muchos influencers que hablan de como que ellos ya saben qué funciona y qué no. O sea, ya tienen estrategias probadas para saber cómo ganar seguidores. Tú dices que lo tuyo es más, más genuino, como más, más straightforward, como que más de lo que te sale.
No
no hay plan.
No hay plan, no hay guión, no hay nada. No hay nada.
¿Tienes proyectos y lo que te va saliendo lo vas sacando? Y
pues
así.
Sí, no son proyectos. En TikTok al menos, cuando es comedia o algo chistoso, no es como que yo esté planeando inclusive ser comediante, sino que estoy siendo yo, a excepción de Shadiva, porque es un personaje, se puede decir. Y pues Shadiva, me pongo el sombrero y no sé lo que vaya a decir, pero... lo que veo alrededor es lo que sale, ¿saben? O sea, tengo una idea de lo que voy a decir, pero no sé lo que voy a decir. Entonces, me pongo algo y solo grabo, y ya. Pero no hay guión, no hay plan, no hay nada. No hay ningún interés detrás de, tampoco.
Pero esto es en tu faceta de comediante. Bueno, te apoya. ¿Te consideras como comediante? Sí, ¿no?
Pues es uno de mis talentos inútiles, número 526, sí. Sí.
Ok. Pero además de comediante, ¿cómo se diferencia tu estrategia como comediante, tu estrategia como música?
Es que no tengo estrategia realmente, ¿sabes? O sea, yo nada más, incluso, o sea, no quisiera tener redes sociales porque no siento que encajo, no me gusta y no me la paso bien, la verdad, siendo honesta, no me la paso bien estando ahí porque no me gusta la gente que veo. No siento que alguien me esté enseñando algo. O sea, si voy a YouTube, lo que veo son recetas y la señora de mi rancho a tu cocina que le pone poquita sal a la receta y señoras que cuidan plantas y veo videos de plantas y veo cosas que me enseñan algo, cosas que me ponen feliz. O sea, pero la nueva generación de creadores, de gente que hace videos, no los entiendo y no me ponen de buen humor y no me enseñan nada y al contrario. Y yo inclusive tengo gente bloqueada muy famosa que digo, no puede ser que me siga apareciendo esta persona, que los tengo bloqueados porque ya no quería ver sus videos, ya no quería que me aparecieran en el feed. Y es algo que yo le digo a la gente que me sigue, les digo, si no les gusta algo, bloqueen esas cuentas porque luego la gente dice, de media, controls, así no sé qué. Eso no es cierto, ustedes pueden controlar, perfectamente pueden controlarlo, si algo no les gusta, bloquéenlo. O sea, eso es decir, no me gusta esto y TikTok de alguna forma se da cuenta. Sí.
Bueno, y ya hemos hablado de lo que bloquear, pero definitivamente creo que tú quisieras que la gente te siguiera. Entonces cuéntanos.
No, tampoco. Yo quiero que la gente... No, de verdad que no. Yo
no
quiero
sigan.
Que la gente... No, yo quiero que la gente sea auténtica y si sea eres auténtico, la gente te va a escuchar. La gente, no quiero que la gente le guste lo que hago, o sea, no me interesa la gente, lo que piense de mí no me incumbe para nada lo que piensen de mí, o sea, ¿sabes? La gente sí. Es libre de odiarme o de que les guste lo que hago, pero no quisiera que la gente fuera pensando eso, que, oh, síganme, que esto, que lo otro. No, creo que los va a llevar a un muro. No pueden estar pensando, síganme y quiero gustarle al mundo, la verdad. Pero
para los que, sí, para, como nosotros que nos gusta lo que haces, ¿dónde te
sí,
seguimos?
Perdón. Ok, sí.
Da nombre de review de redes sociales, Instagram, tu TikTok.
Ok, si tienen el interés, ya si tienen el interés, entonces sí, en todos lados con mi nombre, Shiadani, Shiadani, así me pueden encontrar. Y normalmente estoy en Instagram porque tengo que, así lo dice la vida moderna, lamentablemente, ahí me pueden encontrar. Y TikTok, pues también. Ahí me distraigo. TikTok es mi cuando absolutamente no tengo nada que hacer, ¿saben? O sea, cuando no tengo ni que cocinar, ni que pasar el trapeador, estoy en TikTok. Pero nada más.
Excelente. Bueno.
¿Dónde ahí te está veremos? Juliana, es la que va a editar. Córtame,
90%. ¿Por qué no?
Córtame. Qué vergüenza.
Nos ha encantado. No vamos a cortar nada porque nos ha encantado este rato contigo, Shiadani. Eres muy auténtica, creo que a todos apreciamos esto como algo fresco en estos tiempos. Y ha sido un excelente tiempo. Estamos ansiosos de ver tus próximos proyectos, tus próximas canciones, películas y todos tus videos. Aunque a ti no te gusten, a nosotros sí. Y este ha sido el programa, de hoy. Gracias por sintonizar Listening to Latinoamérica. Shiadani, nos despedimos.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme el espacio y un saludo a todos y muchas gracias por todo el apoyo y el amor enfermo.
Excelente. Para más amor enfermo, vengan a la siguiente edición de Listening to Latin America en 2 semanas. Hasta luego.
Acaba de empezar tu programa favorito, 90.3 con Macondo. Los viernes a las 8 es el meneo con Macondo, el presidente de los feos. Y le creo, porque siempre lo escucho y no lo veo. Suban el volumen, la lista en grabadoras, ponen música selecta y lo ponen por 2 horas.
Yo, yo, this is Thunder DC.
Yeah, this is Urban Crew. En todos los viernes, 9.3 CKT for y'all.
Vaccination against COVID-19 is ongoing throughout Quebec. The combined effect of 2 doses ensures better efficacy of the vaccine, reducing the risk of getting and transmitting the virus. You'll also stay protected for a longer period of time. Coming to your appointment for the second dose of the vaccine is a must, whatever else is on your schedule. The second dose of vaccine is essential. A message from the Gouvernement du Québec.
El artista de mayor impacto en la música urbana, Maluma, en concierto con su papi Juancho Tour. Maluma, papi Juancho Tour, viernes 22 de octubre en el Bell Center. Papi Juancho Tour, Maluma cantando todos sus grandes éxitos. Boletos disponibles en Ticketmaster, producido por CMN, líder en entretenimiento.
La mujer cocinera,
ay que a mí me quiera,
la mujer cocinera,
para guarachar,
la mujer cocinera,
morena ven pa' acá,
la mujer cocinera,
arroz y habichuela,
la mujer cocinera.